Desde el 2 de noviembre de 2011, Flaxo Radio ha emitido su variada programación con contenidos académicos, culturales, musicales y de entretenimiento. Para celebrar nuestro 10º aniversario, presentamos Flaxo Radio 10 años, una serie de entrevistas con personalidades del quehacer radial en Ecuador. Comenzamos.
Así es, bienvenidos al programa Flaxo Radio 10 años. Estamos de aniversario y lo festejamos con esta temporada dedicada a los temas que giran alrededor de la radiodifusión en el Ecuador. Esta es una transmisión simultánea en vivo por Facebook, Twitter y YouTube. Pueden buscarnos en las tres redes sociales como Flaxo Radio. Y les invitamos a visitar y a revisar el playlist del programa Flaxo Radio 10 años en nuestro canal de YouTube. Y desde luego pueden revisar estos programas en nuestra web www.flaxo.edu.es/flaxoradio. Hoy el tema que nos convoca es la voz femenina en la radiodifusión ecuatoriana. Damos la bienvenida a la licenciada Loli Páramo, una voz muy querida en Guayaquil, desde donde acompañó a las familias en los noticieros de radio por muchos años. Licenciada Loli Páramo, bienvenida. Ella está en el mundo de la comunicación desde hace 20 años y su experiencia laboral comenzó en CRE con su habilidad innata por la locución. Les iremos contando poco a poco en el transcurso de esta entrevista detalles sobre su trayectoria profesional. Licenciada Loli Páramo, bienvenida. ¿Conoce usted quién fue la primera mujer periodista locutora en el Ecuador? Te escuchamos.
Gracias, Marianela. Bueno, de lo que tiene trascendencia, hay dos figuras femeninas que yo recuerdo incluso cuando era estudiante de periodismo, de quienes tanto se escuchaba, que era Betty Pino, que era una mujer muy bien vinculada a distintos estratos, niveles importantes de Guayaquil. Desde Miami, ella era una locutora que vinculaba con muchos artistas. Betty Pino fue una voz muy reconocida. Hace muchos años fallecida, en los años 50 ella se dio a conocer. Aquí en Guayaquil el nombre que yo realmente recuerdo con mucha admiración es el de Blanca Salazar, y las cosas de la vida yo después compartí, después tuve que trabajar en la misma cabina donde ella se inició en radio, muchos años después, por supuesto, en 1993. Pero yo diría es de los íconos y son las pioneras, al menos aquí, las que se destacaron, que no solamente lograron notoriedad, sino que también fueron notables en el mundo de la radiodifusión, porque llegaron con calidad. Cuando tu trabajo expresa calidad, deja de ser solamente notoria y te quedas un poco en la memoria colectiva de la audiencia, de la gente que tal vez no plenamente te identifique visualmente la imagen, aunque Betty Pino sí trabajaba con imagen, ya vinculada con artistas. Pero tu voz es la que queda, al menos tu nombre, queda en la memoria colectiva de quienes te escucharon.
Así es. Recordamos entonces a Blanca Salazar Bautista. Ella fue ambateña, estudió en el Normal Manuela Cañizares en Quito. Su experiencia como radiodifusora se desarrolló durante varias décadas en la radionovela, ya vamos a hablar de eso, y en distintos programas radiales. También, como ha mencionado Loli Páramo, recordamos a Betty Pino, quien fue una locutora ecuatoriana conocida como la reina de la radio en Miami, España y Latinoamérica. Correcto. Nació en Ancón y vivió en Quito y se estableció en Estados Unidos, conocida como la gurú del mundo del disco. Trabajó en Quito también en algunas oportunidades. Y mencionemos, Loli, algunas mujeres de la última década que han estado en el micrófono por años madrugando para emitir noticieros. Si tú vas recordando algunos nombres, por ejemplo, recuerdo ahora mismo a Sonia Macías, Alexandra Vallejo, Mayra Miranda, Sandra Martínez, Mayra Clavijo, Liseña Espinel, Isabel Escobar, Ana María Romero, Nebraska Chiriboga, Mayra Benalcázar, Lorena Terán, Curi Ayupaña, Bélgica Chela de Corape, Ricky Curi, Sisa Atu, estas últimas compañeras periodistas y locutoras indígenas, solo para mencionar algunas. Y por supuesto, hay otras voces femeninas comerciales excelentes, como la de María del Carmen Álava, y por supuesto la de Loli, como ustedes la han escuchado ya. Y ahora contamos inclusive con un catálogo de voces comerciales femeninas ecuatorianas de primer nivel. Tal vez otros nombres en Guayaquil, Loli.
Bueno, de las personas que se van recordando a nivel comercial, lo que pasa es que tal vez las escuchamos en comerciales, y no sabemos que llevan toda una vida diciéndonos que tal marca, tal shampoo, tal desodorante o tal marca de cualquier producto es lo que nos recomiendan para el hogar. Son voces que permanecen allí en el anonimato, la voz que nos contesta en la operadora de Claro y de otras marcas telefónicas, todas son voces, si te das cuenta, son voces femeninas. Yo podría destacar María Esperanza Carrión de Radio Centro, una de las voces más hermosas que ha tenido Radio Centro como locutora comercial, María Los Ángeles Gutiérrez también acá. Pocas voces que realmente se dieron a conocer con su nombre y su apellido. Lo que pasa es que María Esperanza, además de ser una locutora comercial, tuvo un programa. Entonces, ahí también se dio a conocer con una audiencia muy importante. Como su voz era muy melodiosa, muy, muy melódica, era para presentarte canciones románticas y acompañarte el día, pero canciones en español. Esas son las
claro, y esta lista que acabo de compartir es breve, ¿no? No queremos ser injustas, porque claro, hay muchas mujeres valiosas que han trabajado y que han hecho un aporte realmente a la radiodifusión ecuatoriana. Continuamos con nuestra entrevista. La licenciada Loli Páramo se desarrolló como reportera, editora, redactora, locutora, destacando en distintos programas de radio. Licenciada, la presencia femenina en la historia ecuatoriana, y que va de lo público a lo privado, también ha funcionado de esta forma en la radiodifusión. Las funciones, actividades, roles que la sociedad le asigna a los hombres y a las mujeres hoy en día, lastimosamente están más marcadas por estereotipos y representaciones mentales que los individuos van forjando a lo largo de este proceso social. Pero debo señalar que se está superando, equiparando, aunque necesitaríamos como 90 años para hablar de equidad entre hombres y mujeres. Su capacidad de la mujer de ser madre, que es una fortaleza, la condenó a un esquema social donde el mundo de lo público le fue negado inmediatamente. Consecuentemente, estas características del sexo femenino se trasladaron a una construcción social llamada género, que acentuaba las diferencias físicas del hombre y la mujer para convertir a esta última en un objeto dentro de una sociedad donde la figura masculina hacía sentir su superioridad y presencia gracias a su fuerza física. Licenciada Loli Páramo, ¿en el mundo de la radio hay inequidad de género?
Ah, por supuesto. Cuando yo empecé en 1991, que empecé una actividad que no tenía ninguna relación con el mundo de la radio, no pensaba tanto dedicarme a la radio, sabía que quería periodismo, pero posiblemente me imaginaba como productora, como reportera. Después la vida me presentó otros desafíos, pero no te puedo decir que yo me grababa la voz y decía yo quiero ser locutora, no. Sino que mi entorno me fue diciendo que tenía voz radiofónica. Fue mi entorno el que me fue como ubicando y diciendo, mira, esta es una faceta de periodismo donde perfectamente encajas, dando tu voz. Entonces, en 1991 yo empiezo siendo reportera de un programa agropecuario. Era un espacio contratado dentro de Radio CRE, El Hombre y el Campo. Ellos alquilaban el espacio. Entonces, el programa, como todo programa agropecuario, salía a las 6 de la mañana, 5 y media, 6 de la mañana, dedicado solamente para el hombre agricultor, el hombre ganadero. Eran temáticas muy especiales. Pero obviamente la persona que mucho me escuchaba era la persona que dirigía CRE y empezó a ponerle atención a mi voz. Entonces me hicieron una propuesta donde yo tuve que agradecer la primera oportunidad que recibí para hacer radio, que fue el programa El Hombre y el Campo, porque CRE me ofreció formalidad y me ofreció ser parte del noticiario principal de Radio CRE, compartiendo con Rafael Guerrero Valenzuela, uno de los más destacados políticos que ha tenido Guayaquil y de los más emblemáticos radiodifusores de la ciudad. En un momento Radio CRE reunió a grandes figuras de la narración deportiva. Ahí yo trabajé. Me siento muy orgullosa de que esa haya sido mi primera casa a nivel de periodismo, trabajando con un maestro como él, que fue Rafael Guerrero Valenzuela, durante más de 7 años. Después la oportunidad se dio cuando fui convocada por Radio Centro, en ese entonces el dial 97.7, hoy en día es 101.3, mantiene la marca Radio Centro de Guayaquil. Me dieron la oportunidad, y yo pienso que esto fue realmente, bueno, fue muy buena suerte. Tuve la predisposición por parte de los dueños de Radio CRE y de 101.3 y de Radio Centro de compartirme. Es decir, yo no renuncié a una radio por asumir otra, porque en Radio CRE leía noticias y compartía noticias. En 101.3 se me propuso hacer un programa, como yo hablaba inglés, como hablo inglés, un programa de música en inglés. Estaba Radio Centro, los dueños de Radio Centro adquirieron 101.3, que se llamaba La Estación. Ese era el dial inicial. Debido a inconvenientes que hubo, les quitaron la frecuencia 97.7, entonces los dueños lograron fusionar Radio Centro con 101.3, es lo que es hoy en día. Pero antes existían dos radios, Radio Centro 97.7 y 101.3. Ya, yo empecé en 101.3 La Estación y lo tengo que remarcar que fue una radio que fue muy exitosa aquí en los años 90 en Guayaquil, porque Radio Centro y 101.3 siempre llegaron hasta Guayas, una parte de Guayas y Santa Elena. No llegaba a la provincia, no llegaba a Pichincha, por ejemplo. Pero aquí en Guayaquil tuvo un nicho muy importante de impacto. Ahora, regresando al tema de la marginación o lo cuánto cuesta a la mujer abrirse paso, bueno, yo puedo decirle mi experiencia en Radio CR, así como fue la maestría en cuanto a el quehacer periodístico, también obviamente viví el egoísmo, viví también el machismo, tuve que pelear mi espacio, porque me ocurrió lo que le ocurrió a las primeras mujeres locutoras en los años 20 en España, que son las pioneras, las que nos marcaron la ruta. Por ejemplo, la mujer recibía poco más allá de lo que merecía. La destinaban a locutar solamente, a leer comerciales nada más. Cuando se evadía o se ignoraba que la mujer tenía una opinión y estaba informada y podía preguntar, podía emitir una opinión y podía participar con preguntas. Yo esta batalla la desarrollé de forma muy particular en CRE porque fui contratada para leer noticias, para locutarlas. Yo recibíamos en cabina a grandes, grandes personalidades, de las más destacadas que recuerdo, León Febres Cordero. Si tuvimos a León Febres Cordero, tuvimos expresidentes, figuras notables del mundo, del mundo ecuatoriano, del país, protagónicas del quehacer político ecuatoriano. Pero yo sentía que tenía preguntas que hacer. Tenía preguntas, estaba informada y no concebía cómo estaba confinada solamente a leer las noticias. Y los hombres llegaba el invitado y asumían el rol de entrevistadores. Yo empezaba a alzar la mano, levantaba la mano. Sí, Marianela, por supuesto que incomodaba. Me miraban como, ¿qué pasa? La contratación fue como locutora. En la pausa me decían, Loli, ¿qué deseas tú hacer? Bueno, yo estoy informada sobre el tema banano. Ustedes han invitado a un bananero y yo estoy informada del precio del oficial de la caja de banano. Hicieron, y aquí hubo, y no le preguntaron eso. Yo quería preguntar. Insistía, tanto insistí, fue duro, Marianela, fue duro, porque hubo inicialmente el prejuicio. Yo estaba incluso en el preuniversitario, pero sentía que merecía más que solamente leer noticias. Un buen día, y ese día fue hermoso, porque el operador de sonido y los productores veían mi lucha diaria, veían mi levantar la mano y veían también la reticencia en el lenguaje corporal que yo veía en mis partners, de que quiere preguntar. Le damos el paso a Loli, que tiene una pregunta. Un día, Germán Cobos, que en paz descanse, yo no sabía que esto ya se había conversado a nivel interno y habían llegado a una conclusión de que se me iba a dar la oportunidad de manera oficial de preguntar. Digo, este momento fue hermoso porque, como te digo, la gente en mi entorno en CRE sabían que yo luchaba todas las mañanas por ser considerada como entrevistadora. Y una mañana estaba yo en un día normal trabajando con Rafael Guerrero y veo que Germán Cobos da la vuelta, viene y me coloca un corbatero. De aquí en adelante empiezas tú también a preguntar.
Tanto muy fue, bien, tan, y podemos de pronto, Lori, qué agradable.
Sí. Tan hermosa fue la lucha que incluso aplaudieron en el lado de la cabina de producción.
Bien, muy bien. Esas son las cosas que la gente no sabe cuando estás detrás, claro, del micrófono y te están escuchando solo a través de la radio, ¿verdad? ¿Por qué no le contamos a la ciudadanía esta experiencia de esta primera mujer locutora de Blanca Salazar Bautista, y la conversamos off the record, pero me parece interesante saber que ella quería preguntar, pues si no le dejaban y que ella no tenía el poder.
Lo que te conté off the record.
Por favor.
Lo que conté off the record, ya. Bueno, parece increíble, pero en esa cabina de CRE donde inicialmente estuvo Blanca Salazar, y después me tocó años después estar yo, las dos fraguamos sin saber la misma lucha. La misma lucha. Porque a mí me contó, y esto me lo contó Germán Cobos, que cuando ella compartía con Juvenal Ortiz, Juvenal Ortiz también coartaba su libertad de expresión allí, ¿no? Le medía los tiempos, él tenía la voz cantante. Juvenal Ortiz también tenía era un gran articulista, un gran periodista del momento y un gran periodista guayaquileño. Pero el nivel de hostilidad entre los dos era tal, porque él buscaba arrinconarla, confinarla, y ella buscaba ser considerada, ser respetada, ser tomada en cuenta. Era tal nivel de hostilidad que el público tal vez, el oyente tal vez no lo percibía, no sé si lo habrá percibido, pero el público se da cuenta cuando dos hacen un programa y se llevan bien. El público percibe la buena energía o cuando hay algún tipo de distancia, lo percibe. Pero no sé si fue el caso. El asunto es que una mañana, me contó Germán Cobos, que había tal nivel de hostilidad, habían discutido mucho el día anterior, que Juvenal Ortiz llega y saca un revólver. Había estado sin con la recámara vacía, pero saca un revólver y lo pone sobre el escritorio. Blanca Salazar no dijo nada, se había quedado sorprendida. Al día siguiente, ella llegó y colocó un cuchillo sobre la mesa. O sea, realmente el hacha de guerra estaba izada. Es decir, ni él estaba comprometiéndose a negociar, ni ella iba a claudicar en sus derechos. Lo que eso es muy importante, muchas personas posiblemente no comprenden esta lucha que la mujer ha llevado por hacerse respetar. Es posible que sin querer hayamos marcado hayamos colaborado para avanzar, dar un pasito en el camino de terminar con la marginalidad en cuanto a la capacitación de la mujer, el hecho de estar prejuiciado, aún siento que hay una especie de prejuicio, pero pienso que poco a poco ha ido eclipsándose. Ha tenido mucho que ver la lucha de la mujer, y más allá de eso, Marianela, la conciencia plena de la mujer, porque no ha sido un derecho que nos lo han planteado o nos lo han presentado. Hemos debido pelearlo, hemos debido luchar. Por eso las primeras mujeres que iniciaron radio en el mundo, las mujeres como Betty Pino, también como Blanca Salazar, son, a pesar de que libraron sus particulares luchas y lo hicieron por ellas, como yo lo hice, sin querer estaban ayudando a las que venían detrás. Estaban allanando
el camino. Abriendo el camino.
Por supuesto.
Abriendo el camino, definitivamente. Muy bien. Las mujeres de los espacios informativos ecuatorianos en la radio y la televisión son figuras mediáticas que reproducen un discurso basado en los roles de género, es la pregunta, Loli.
Bueno, yo pienso que hoy en día hay que comprender una cosa. Los medios de comunicación ejercen la autoridad como el agua baja y casi siempre responden a propiedad que ancestralmente se ha heredado. De hecho, yo conozco el caso, no voy a mencionar los medios, donde el dueño de la radio y del canal de televisión solamente tuvo hijas. Hasta que llegó el varón, a él le dio el negocio. A él le dio el negocio. Eso yo lo sé, yo lo sé. Es más, hay un canal de televisión donde es lo propio, donde el dueño tiene hijas y las hijas están confinadas a áreas muy marginales de la producción, de la dirección, pero el hijo, él lleva la gerencia administrativa del medio de comunicación.
Entonces, y de los noticieros, que es el espacio con más peso que el canal, ¿verdad?
Exactamente. A ver, hay una anécdota que te voy a contar que aplica mucho al tema, a la importancia de dirigir un noticiario y de tener un rol de poder de decisión en un medio de comunicación. Una vez recibimos en Radio CRE a un grupo de mujeres de vanguardia de España. Era 1995 y se daba la cumbre de Beijing, la cuarta conferencia sobre los derechos de la mujer. Eso trascendió mucho porque yo recuerdo que estaba en la universidad y escuchaba la cumbre de Beijing, 1995, y se hablaba sobre la equidad de género. Y recibimos a estas mujeres protagónicas de su país, feministas. Y entonces ella, una mujer muy culta, don Rafael Guerrero le dice, nosotros aquí apreciamos a las mujeres, valoramos a las mujeres. Usted ve aquí, va a encontrar, desde que usted entró, la recibió una mujer. Yo en contabilidad, en la parte de mi trabajo, tenemos muchas colaboradoras, son mujeres. Nosotros amamos a las mujeres, ellas forman parte elemental del crecimiento de esta empresa. La feminista lo observa y le dice, ¿cuántas de esas mujeres tienen capacidad de decisión? Te soy, por favor, créeme. Rafael Guerrero se quedó callado, no supo qué contestar. ¿Cuántas de ellas, señor Guerrero, son directivas? Ella comprendió el silencio y dijo, contra eso justamente estamos hablando. Que la mujer tenga y ejerza, que tenga por derecho un rol determinante en la toma de decisiones. No se diga en un medio de comunicación donde también estará el sesgo que tú coloques en la dirección de un noticiario. Un medio de comunicación hay que entender muy claramente que puede ser puede determinar y puede ayudar a anclar prejuicios, como puede ayudar a liberarnos de atavismos en cuanto a la paridad de género. La caja de resonancia, que significa un medio de comunicación que incide en la opinión pública, es determinante y eso lo saben las personas que toman decisiones en un medio de comunicación. Por eso, el medio de comunicación puede obrar tanto en bien como en mal. Puede ayudar a una lucha como desvanecer conquistas. Yo pienso que es una lucha que continúa, la lucha de la mujer. Hoy en día se hace tanto. Veo reporteras, he sabido de mujeres que han tenido la oportunidad, algunas por poco tiempo, pero han tenido la oportunidad de ejercer una gerencia administrativa. Y digo, ¿por qué oportunidad, Marianela? Porque se necesita, la mujer sola no puede, es decir, necesita también que haya un concierto de voluntades. Trabajamos juntos. Y para que haya ese reconocimiento de nuestra capacidad, debemos tener en nuestro entorno hombres que den valor a esa capacidad, que tengan esa mente abierta para entender que ya no es momento de ponernos cortapisas, de ponernos el pie, sino de probar. Vamos a probar tu capacidad. Independientemente de que seas mujer, vamos a probarte en la toma de decisiones. Esa oportunidad, si ya como mujer no te capacitaste, no te preparaste, eso es otra cosa, pero ya se dio la oportunidad. Aunque yo te digo una cosa, la mayoría de mujeres, yo pienso que sabemos que tenemos tanto por qué luchar, que el caballaje lo hemos formado a través de la formación de la autodidáctica y también de las vivencias diarias. Yo pienso que toda la mujer y las hijas, y las mujeres que tienen hijas, y en el entorno familiar también, es la cuna de esos prejuicios y es la cuna de esa libertad de pensamiento. Cómo tú críes a tu hija, la narrativa que escuche de su padre, de su madre, también el hombre, los chicos de la casa, enseñarles también el respeto y a considerar que aquí la equidad de género debe prevalecer, no tanto por el hecho de que sea mujer, sino porque la capacidad no tiene género. La capacidad como tal debe ser reconocida más allá de la paridad o la equidad de género.
Interesante diálogo. La licenciada Loli Páramo, a lo largo de su trayectoria profesional, fue asumiendo cargos de mayor responsabilidad en diversos medios de comunicación, de radio y televisión. Licenciada, ¿las voces de las mujeres indígenas, su lengua nativa, son valoradas en la radiodifusión nacional?
No, pero yo no lo aplicaría solamente por el hecho de ser mujeres. Yo pienso que debe abrirse un espacio de respeto hacia la multiculturalidad y dejar de decir, bueno, de apagar la radio o decir que nos aburre cuando ya comienzan a hablar en un idioma que no entendemos. Muy bien, no lo entendemos posiblemente, pero respetarlo y entender que esa persona se está comunicando con su comunidad. Las radios comunitarias ahí cumplen un rol esencial, porque realmente ganan el predominio de anclar sus costumbres, su cultura, y también de ser voces escuchadas. Me parece que sobre todo el sector indígena tiene mucha lucha ganada, mucho camino conquistado sobre todo, porque también es un sector de la sociedad que sufrió mucho. Tal vez en esa justa recompensa la vida dio un giro y también hubo mucha capacidad de lucha. Bueno, porque Recordar a Tránsito Magaña, tú has visto todos los pensamientos que tiene esa mujer. Lo que hizo Tránsito Magaña va más allá de solamente la mujer indígena. Ella actuó por todas. Así como algo así de sacrificar la dignidad nunca más. Ella que estuvo tan acostumbrada a ser atropellada. Yo creo que tiene mucho que ver, mira, detrás de una mujer o de un hombre que respetan y respetan a los demás, hay mucho de la narrativa escuchada en casa. No la escuela, no el colegio, la casa. Lo que escucharon del padre, lo que escucharon del padre. Esa formación, ese decir, respetarás y te darás a respetar. Esa narrativa se genera en la cuna, se genera en la casa. Entonces, pienso, volviendo al tema de la interculturalidad, todavía hay mucho que recorrer, aunque bueno, hoy actualmente pues son protagónicos en el mundo de la política ecuatoriana, así que yo creo que más allá de eso, lo bueno sería que no repitan aquello que tanto ha criticado, eso es otra cosa, pero de que hay un espacio ganado, por supuesto que sí.
Las mujeres presentadoras de televisión, hablemos de la televisión, que están casi obligadas a ir a la radio por el rating, o dicho de otra forma, el ser figura pública de televisión ya le tiene asegurado un espacio en la radio. Loli, esto sucede ahora.
Bueno, siempre he pensado que la radio, de todos los medios de comunicación, la radio es la hermana pobre de la televisión. Siempre ha sido así, y yo lo voy a decir muy claramente. Inclusive los niveles de ingresos económicos no son los mismos los que se reciben en televisión a los que se reciben en radio. Inclusive en prensa, cuando yo digo prensa estoy hablando de todo lo que es impreso, prensa escrita, revista, ¿verdad? La prensa. Como tal, también los sueldos son algo bajos, pero en el tema de televisión hay un rango mayor, se trabaja con imagen, hay un culto a su imagen, hay un cuidado de sus talentos, que si no tenías carro te ayudan a financiarte un carro, porque ¿cómo puede estar la presentadora de tal canal tomando un bus? Puede ser. Entonces, lo hacen no solamente por ti, lo hacen principalmente porque eres la imagen. Donde tú estás, está el medio, sobre todo si eres ya un rostro conocido. Siempre he creído y siempre critiqué esto, porque una persona considera que porque hizo televisión es pan comido la radio. No es así. Son dos lenguajes diferentes, contenidos distintos. Tú en radio tienes que manejar, más allá de la buena voz, ¿qué vas a decir? Tus contenidos deben conquistar. Si hay una audiencia infiel, esa es la de la radio. Te cambian así. Inclusive antes de cambiar del canal de televisión, lo piensas un poco porque primero buscas el control remoto, le das otra oportunidad, le das otro chance a tu canal de televisión. Pero en radio, es más, vas conduciendo y vas cambiando la radio. Ya no te gustó lo que empezaron a decir. Habló mucho el locutor. Esa canción no te gustó, te cambia. En la radio es una conquista permanente del oyente. Porque eso sí reitero, la fidelidad queda solamente en el sonido. Porque si hay una audiencia que es infiel, es la de la radio. Es una conquista, por eso, eso exige de ti mucha inteligencia, inteligentes contenidos, que lo que estés diciendo sea útil, no sea lata. El oyente rechaza la lata y te va a castigar cambiándote de radio. Ahora sí he visto muchos talentos de pantalla haciendo radio, y yo he comprobado casos en donde, caramba, la capacidad que he visto en radio, en televisión la he visto en radio. Pero hay ocasiones en las que la capacidad que vi en televisión no la he visto en radio. Pero yo creo que son casos aislados. En la mayoría de ocasiones, los colegas que sobre todo su mundo ha sido la radio, ha sido lo de ellos, la televisión, quiero decir, cuando han incursionado y han tenido la oportunidad de hacer radio, lo han hecho muy bien. Porque como ya traen una imagen, su imagen arrastra inclusive para atraer publicidad, para atraer auspiciantes. Esa imagen les ayuda en todo, a los medios y también a ellos. Yo creo que no hay cómo demonizar eso, no hay, pero simplemente sí hay que respetar. Lo único, únicamente yo diría es respetar, que no por el hecho de que hagas televisión resultará para ti la radio un pan comido, sino darle a cada medio de comunicación el respeto que merece.
Así es. La licenciada Loli Páramo dirigió el noticiario de la primera radio pública de Ecuador. Posteriormente fue funcionaria en cargos de dirección en el área de comunicación social. Licenciada Loli Páramo, ¿cuáles son los desafíos de que ahora, en el siglo XXI, afronta la mujer detrás de un micrófono?
A ver, yo diría que como en todo ámbito de la vida, la conciencia plena de quién es. Ella es su primer desafío. Ella, la mujer, nosotras, somos las que primero debemos sacar nuestras telarañas. Cuando no estás convencida de tu capacidad, ¿cómo puedes esperar que los demás crean en ti? Cuando tú crees en ti, eso lo proyectas. Es un aroma la seguridad en ti misma, es un aroma, lo percibe tu entorno. Pero si tú no crees en ti, muy difícilmente puedes esperar siquiera que otro crea en ti si ni tú te tienes fe. Cuando apuestas por ti, lo que yo te acabo de mencionar cuando yo comenzaba en CRE, cuando yo todos los días levantaba la mano por unos profesores que parecían ignorarme y yo levantaba la mano y empezaba a incomodar, yo era incómoda, pero yo sentía que estaba luchando por algo, no sabía exactamente qué, aún no hablaba, yo no me decía feminista, de hecho yo no soy feminista, pero sí creo en la capacidad de la mujer. Cuando digo que no soy feminista es que yo tal vez no saldría y no haría lo que hacen grandes luchadoras cuya lucha respeto y su particular forma de luchar, yo la respeto. Pero y moralmente estoy junto a ella, soy mujer. Pero hay formas de luchar. Luchas también capacitándote, luchas también abriéndote camino, luchas también dándole una correcta lectura de los hechos a tus hijas, a tus hijos. Ahí también estás luchando. Cuando estás generando una conciencia en ellos, porque van a crecer y van a ser parte de una sociedad productiva. Y sus decisiones dirán tanto de ti. Y dirán tanto de lo que tú sembraste. Entonces, yo todavía pienso que hay mucho que hacer, pero sobre todo la lucha nace acá, en la conciencia plena, en el mindfulness, la conciencia plena del presente. Dejar de deprimirnos por el pasado y dejar de angustiarnos por el futuro. Vivir el presente en la conciencia plena. Si en el trabajo que estás sientes la marginalidad, es el momento de buscar, de encender el radar y que te permitas ver en otros perímetros,
Buscar alternativas.
buscar alternativas, actuar con inteligencia, no quedarte en el aire, porque me parece tomar decisiones sensatas todo el tiempo, pensar en el futuro, sobre todo cuando hay personas que dependen de que tus decisiones, de que de tus decisiones depende que las cucharas se llenen en tu casa. Mucho juega, también juega obviamente tu amor propio, todo, todo. Tú tienes que analizar en un perfecto contexto antes de tomar decisiones que tienen que ver en el ámbito laboral o profesional. Pero vuelvo al tema y es, lo fue antes y lo fue ahora. La mujer primero debe luchar en sí misma, aquí, en la batalla campal que tiene entre el bien y el mal y la conciencia plena de su capacidad. Cuando se convence de su talento y de su capacidad y observa con justicia sus virtudes, cuando su narrativa es justa y es compasiva consigo misma, entonces eso lo proyecta a los demás. Es fácil esa parte, entenderla primero y después ahí sí, una vez que yo me exigí, una vez que yo tengo conciencia plena de quién soy, ahí sí puedo decir, mira, yo apuesto por mí y entonces esa seguridad en mí misma también la proyecto, porque me respeto y me doy a respetar.
La
La
licenciada Loli
capacitación
Páramo,
es esencial.
oh, sí, perfecto, Loli. La licenciada Loli Páramo en otro momento profesional trabajó en Radio Carrusel, Superca 800, Radio La Prensa. Licenciada Loli, ¿cómo se vive un día como locutora en una radio en Guayaquil? ¿Hay que madrugar, redactar noticias, participar en las reuniones de planificación? Cuéntenos.
Bueno, cuando yo era locutora, solamente locutora, en CRE, recuerdo el fenómeno del niño, me parece en 1995, era en ese momento el fenómeno del niño tal, lo tienes que haber vivido, cuando ibas conduciendo y las plumillas se movían y parecía que te habían instalado una ducha allí, las plumillas se movían y seguías sin ver, o sea, llovía a cántaros, era el fenómeno de el niño. Yo recuerdo en 1995, ¿y por qué lo tengo que mencionar? Porque en ese momento, bueno, no se cristalizó la propuesta, pero en algún momento me llamó un reconocido periodista que estaba siendo el relacionista público de un importante político en Guayaquil, que después sería alcalde de nuestra ciudad por muchísimos años. Me llamó este reconocido periodista y entre los comentarios que me hizo fue, me dijo, ¿cómo haces? Me dijo. Yo estoy, mucho de tu audiencia debe estar metida en la cama viendo cómo llueve a cántaros a las 5:45 de la mañana. ¿Cómo haces para estar leyéndonos noticias como está lloviendo y tú estás allí dándonos noticias a las 5:45 de la mañana? ¿Cómo haces para luchar contra el clima, contra las ganas que da, contra esa cobardía de ver el clima como se encuentra? Y yo pienso que simplemente, como yo lo veía tan normal, el hecho de cuando me comprometía, cuando yo salía del edificio donde vivía, realmente era pésimo, creo, el alcantarillado en la cuadra, y yo salía con botas. Salía con botas haciendo a un lado el agua. ¿Por qué? ¿Por qué digo que salía? Porque realmente Cerré quedaba a 2 cuadras de mi casa. ¿Para qué vehículo? Yo iba caminando. Pero voy al tema sobre todo era el compromiso de trabajar por lo que amabas. Amaba la radio, la sigo amando. Amo hacer radio, amo comunicar. Cuando tenía, a ver, en cuanto a la emisión de contenidos, puedo decirte, bueno, como inicialmente los locutores no tanto participaban en radio en la acción del día, en la planificación de la agenda, no. Se unían el director, los reporteros, bueno, Rafael Guerrero Valenzuela lideraba también, se le comunicaba a quiénes iban a ser los invitados y bueno, los temas que se planteaban, ¿no? Como tú muy bien sabes, en ese momento quienes se ponen en total actividad son las coordinadoras, comienzan a determinar cuáles son los temas del momento, qué tienes tú, qué tengo yo. Ya como directora del noticiario, ya obviamente ahí se lidera el grupo. Y se empieza a asignar, se empieza a determinar asignaciones, a determinar responsabilidades. Es un trabajo muy enriquecido. Todos deben saber que 9, 10, 9 de la mañana, 8 de la mañana o 9 de la mañana es el momento de la planificación. No llamen en ese momento a los periodistas porque están planificando la agenda del día. Ya están incluso saliendo algunos a la calle. El mejor momento para llamar posiblemente sea ya 11, 11 y media. Ya está un poco más relajado, preparado el producto para salir. Pero son momentos claves de reuniones y de vivir, sobre todo en este marco, la radio como un medio de comunicación que sobre todo apasiona, sobre todo apasiona.
Así es, así es. Mientras usted iba relatando lo que le sucedía en estos días de lluvia, pues también le recordaba lo que me ha pasado para madrugar, para ir a la radio, igual 5:30 de la mañana, 5:15 de la mañana ya transmitiendo,
Claro.
uniéndonos con radios internacionales. En fin, ha sido un desafío muy interesante, pero uno lo hace porque tiene convicción y porque tiene lo que usted menciona, amor a la radio. Para aquellos que no saben, para el periodista, para muchos periodistas, se siente más amor por la radio que por la televisión. La radio es un mundo maravilloso. Amplifica lo que sientes a través del micrófono. Bueno, avanzamos. La licenciada Loni Páramo se ha desempeñado como investigadora, redactora, voz oficial de programas de muchas emisoras. ¿Qué capacitación, lo que usted mencionaba hace un momento, qué capacitación profesional necesita una mujer locutora?
Bueno, en el tema de la voz, te puedo decir, bueno, yo sobre todo pienso que aquí sobreprima la sinceridad. En algún momento tal vez recibí un curso breve porque había que cumplir con las asignaturas para poder graduarnos como periodista profesional. En algún momento, que en paz descanse, Lía Centeno de Akel, una hermosa voz de locutora comercial, ella falleció, ella nos dio una asignatura. Pero fue tal vez el único curso que recibí y porque era una obligación. En realidad, en mi caso, fui haciéndome sobre la marcha, en realidad, sobre la marcha. El periodismo es otra cosa, el primer tema de la redacción, el tema de escoger los temas, el tema del criterio periodístico, porque el criterio ya no entras a la universidad a saber pensar, tú ya entras pensando, ¿no? Pero sí te ayuda a formarte un criterio, sobre todo de acuerdo a la rama que hayas escogido. Pero allí, en torno a la voz, no, te diría que no. No, capacitación nunca recibí. Sobre la marcha. Los caminos, Marianela, se fueron abriendo. No sé cómo explicar esta parte, pero realmente cuando yo empecé en periodismo, yo empecé sin una sola persona que me pudiera recomendar. Jamás. Jamás. No fue, de hecho, ese primer trabajo que había conseguido con El Hombre y el Campo fue con avisos clasificados. Yo lo que quería era sostener un poco la casa, aliviar un poco los gastos en la casa, lo que quería era ya trabajar, tenía unos 19 años, quería trabajar, punto. Sabía, cuando eres tan joven, el horizonte es tan amplio, es tanto por vivir, que no te pones a pensar, ay, mi futuro, no. Al menos yo lo que necesitaba era abrirme ya paso y empezar ya a trabajar, a la par que ya estaba en el preuniversitario de la Universidad Laica. Pero el camino se fue abriendo, es como decía un filósofo, a medida que caminas, el camino se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo. Hay que caminar. Y las oportunidades se fueron dando y las fui tomando. Nunca rechacé una oportunidad por cobardía. Jamás. Me di cuánto me ofrecías, qué oportunidad iba a tener en ese medio de comunicación. Las mujeres nos hemos encontrado con esa especie de techo de cristal en muchos medios de comunicación donde la cúspide se ve pero no puedes llegar a ella, porque justamente ahí ya hay momentos en los que ya hasta ahí llegaste. El momento en que ya sientes que eres mereces más, como te decía, no es el momento de abrirte camino, pero un consejo que no solamente sería para los periodistas, simplemente nunca hay que irse dando un portazo jamás en la vida, de ningún lugar, nunca. Hay que irse con gratitud.
Por la puerta grande.
Exacto, por lo que se haya aprendido, aunque hubiesen sido lecciones difíciles, lecciones áridas, precisamente de esas se aprende mucho más.
Es como cuando... Perfecto.
Sí.
Sí, Loli, en los más media, quería preguntarle, todos pueden abrir un canal de YouTube y ser locutores, ¿verdad? Pero ¿qué recomendaciones necesitamos ofrecerles? Porque no siempre ser un YouTuber quiere decir que puedes expresarte bien o puedes vocalizar bien o que inclusive puedes hablar de forma correcta, ¿verdad? Porque hasta personas pueden hablar con, perdón lo que voy a decir, con faltas ortográficas, ¿verdad? Es decir, ¿qué sugerencia le podemos dar a la gente que tiene el poder ahora, a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, sobre todo, de abrir un canal, pero cómo debe comportarse frente al público y debe respetar el micrófono, ¿verdad?
Claro. Bueno, inicialmente cuando abres un canal de una plataforma electrónica, cuando empiezas a manejar contenidos en esta virtualidad, bueno, supongo yo que lo vas a hacer con un criterio de permanencia. Bajo ese criterio, ese marco de permanencia, pues ya depende de ti realmente si quieres, si es solamente un hobby o también planteas que eso genere ingresos para tu vida. Hace unos días conversaba con una gran amiga que, fruto de la presión económica, ha emprendido en un canal de YouTube. Ella es una mujer de cabellito rizado y dijo, bueno, yo, todo el mundo halaga mi cabello rizado y Dios sabe cómo la mujer lucha en esta vida con el cabello zambo, porque parece que tiene vida propia. Entonces, ella dijo, bueno, todo el mundo, todas mis amigas halagan mi cabello. Parece que yo tengo un secreto y lo puedo compartir. Entonces, ella empezó a emprender en unos productos y ahora tiene un canal de YouTube. Y yo le preguntaba qué la motivó. Ella me decía la necesidad. Ella en este caso habla sobre productos. Pero cuando, por ejemplo, te encuentras como... Yo me he metido a ver los contenidos de alguien como Luisito Comunica. Digo, ¿cómo este joven vive de esto? Y le va, pero maravillosamente bien. ¿Cuál es el secreto de Luisito Comunica? Y yo pienso que el secreto de ser Luisito Comunica es ser él mismo. Él. Esa naturalidad, nuevamente vengo al aroma porque me parece que es hermoso. Yo creo que se percibe. La gente lo que rechaza ver imposturas. Creo que te das cuenta de lo
como
falso.
En el caso, tal vez usted ha observado a la youtuber Marisol Rizol. Ella es sarcástica,
sí,
es indígena.
Me encanta,
ella es sarcástica.
Me encanta.
Ella te habla de
su suite
privada. Y claro, observamos
se ríe de sí misma.
La realidad de los compañeros indígenas, ¿no?
Correcto.
Es lo que tú dices, ser ella, original. Eso es lo que causa impacto en las redes.
Qué bueno que la mencionas. Y es mujer, qué bueno. Ahí tú cumpliste con el decálogo de ese reconocimiento a una youtuber ecuatoriana. He visto sus contenidos, son maravillosos. Digo, ahora entiendo por qué le hicieron llegar su placa plateada, su placa dorada. Es ella, es natural, es genuina, se ríe de sí misma. No visibiliza ningún... En el momento en que tú te ríes de ti misma, pero que es real, no burlándote, sino no te ríes de ti, compartes tu situación. Y le encuentras también lo jocoso de la situación. Ella se ríe de su entorno. Ella comparte su realidad. Y las personas han leído esa frescura. Esa frescura es lo que la ha anclado en una... Y espero yo que vaya incrementando su número de seguidores, supongo que sí, porque es una chica, una joven absolutamente talentosa.
Claro que sí, Loli. El tiempo se nos acaba y, bueno, un mensaje final para las personas que nos acompañan en nuestras redes sociales en vivo. Ahora que hemos abordado este tema tan importante y del que deberíamos tal vez escribir un libro, el aporte de la voz femenina y de las mujeres en la radiodifusión ecuatoriana. Loli, le escuchamos.
Bueno, como antes y como ahora, siempre abrirte paso ha exigido un nivel de compromiso muy serio de tu propia parte, un nivel de conciencia de quién eres, luchar incluso contra tu pasado. Si la narrativa no fue adecuada en casa, es muy posible que por destino o por tu propia conciencia te tengas que deconstruir para construirte. No necesariamente las personas que han salido adelante han escuchado que en la casa les han dicho, vamos, tú puedes, yo creo en ti. Muchas veces han recibido frases desalentadoras, muchas veces. Si a cada persona, indistintamente, Marianela, de su profesión, se le preguntara cómo llegaste, lo primero que esa persona rechazaría es que le digan que llegó por suerte. Te contaría que tiene como para darte, como para escribirte un pequeño libro de cuántas luchas tuvo que afrontar. En buena hora, y hay que ser agradecido cuando recibimos un hogar donde se creyó en nosotros. Pero hay muchas personas que han salido adelante cuando los propios gestores de su vida les dijeron que no podían. Esas personas que tuvieron viento en contra y a pesar de él, mira qué determinante que es que un padre o una madre no crean en ti. ¿Cómo puedes tú luchar contra eso? ¡Qué difícil! O es un destino o es realmente una garra de la que tus propios padres son ignorantes. Ni siquiera creo que hay a veces narrativa de mala fe. Hay simplemente narrativa ignorante, no se sabe el daño que se puede estar ocasionando. Entonces, ¿yo qué diría? Que si te ha tocado venir de un hogar donde te dieron impulso y fueron aire bajo tus alas, gracias a la vida por eso. Si te tocó creer más en ti que lo que escuchabas en casa, date a ti también gracias por eso y cree en una inteligencia superior. Porque yo pienso, dale el nombre que tú le quieras dar, pero cree en esa inteligencia superior, porque inclusive Albert Einstein, un científico, creía en una inteligencia que estaba más allá de la lógica. Creer en ti, poner tu capacidad al servicio de esa conciencia divina que también existe en ti y salir adelante. Salir adelante, sobre todo creer en ti, apostar por ti, yo creo que es el primer paso. Después avanzar, seguir, que el camino solo se va abriendo.
Gracias, querida Loli. Agradecemos a la licenciada Loli Páramo por compartir su conocimiento y reflexiones sobre esta apasionante rama del periodismo, la locución femenina. Amigos, gracias por habernos acompañado en Flaxo Radio 10 años y estaremos con ustedes en el siguiente programa. Llegamos bajo la dirección de la doctora Palmira Chavero y la producción general de Javier Macas. Les habló Marianela Paredes. Hasta pronto.
Acabas de escuchar Flaxo Radio 10 años. La próxima semana tendremos un nuevo invitado. Para volver a escuchar y mirar este programa, visítanos en flaxoradio.es. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y busca el playlist de este programa. Síguenos en YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. En todas estas plataformas nos encontrarás como Flaxo Radio. ¡Hasta la próxima!